Una noche redondita para Boca desde lo estadístico, desde lo numérico, a partir de los resultados, con su victoria, con la derrota de Fortaleza ante Nacional de Potosí y la posibilidad, como decía Daniel Basterra, de depender de sí mismo. Lo estrictamente futbolístico remonta un resultado, gana sobre la hora, marca esa diferencia de jerarquía sobre el final que auspiciábamos desde el comienzo del partido, pero le costó muchísimo este partido. Por errores propios, por imprecisiones, por algún acierto y por el orden del rival, lo concreto, lo cierto, es que en el primer tiempo se dio la sorpresa, estaba ganando el trinidense, este equipo que está anteúltimo en las posiciones en Paraguay, 1-0, con el gol de Andrada a partir de una serie de errores defensivos que ya se habían dado anteriormente. Boca, que en esa primera etapa fue de mayor a menor, sin precisión, sin asociaciones futbolísticas, buscando romper por afuera con un penal o la posibilidad de un penal que era cuestión de interpretación del árbitro chileno Garay, que finalmente no se dio. Boca, insisto, no jugaba bien. Y en el comienzo del segundo tiempo, ese desconcierto fundamentalmente defensivo se profundiza. Un error de Lema lo pone al referente de área del equipo paraguayo, a Fernando Romero, de cara al gol, un mano a mano con Romero, que a punto estuvo de tocarlo, la pelota se le fue larga y parecía que se le caía la estantería a Boca. Pero ocurre otro hecho clave dentro de esta pequeña historia que es un partido de fútbol. Andrada, el argentino, cuando convierte el gol sobre el final de la primera etapa, se saca la camiseta y le coloca el árbitro, como corresponde, tarjeta amarilla. En el minuto 5 del complemento, toma de la camiseta a un rival, otra amarilla, amarilla, es roja, se queda con 10 hombres el triqui paraguayo y a partir de así cambia la historia. Boca maneja la pelota, hace del campo de juego un plano inclinado y a partir de ese momento busca denodadamente, con errores, pero busca al fin y al cabo la posibilidad de empate y de llegar a una victoria necesaria, sabiendo que Fortaleza estaba perdiendo el otro partido y que esto le daba chances de pelear hasta el final. Entonces, Boca, fundamentalmente apelando a la capacidad, a la pegada de Lautaro Blanco, en sociedad con Zenón, a lo poco que podía hacer Advíncula por afuera, intenta perforar una defensa firme y ordenada, aún con 10 hombres, donde los centrales sacaban todo. No podía Boca contra esa verdadera muralla de piernas en el centro de la defensa del equipo paraguayo, no encontraba la precisión, los momentos, y si se acercaba, tampoco tenía la eficacia como para marcar un empate que estaba mereciendo hace rato. Y después de un córner, Zenón que la toca hacia atrás, Lautaro Blanco y su pegada, el centro, y aparece Figal de manera fantasmal, ganando como un centro delantero en el primer palo, y Boca comienza a soñar de esta manera con el relato de Hugo Lombardi.
Boca y la pelota, Kevin Zenón, banda izquierda, Kevin Zenón para Lautaro, centro al área, está el empate, golazo, ¡gol Figal! ¡Gol! ¡Golazo! Nico Figal, centro desde la punta izquierda, entró Nico Figal, metió el frentazo, desvió la trayectoria de la pelota, impecable para clavarla contra el poste derecho a los 23 minutos de la parte complementaria. El toque de Zenón para Lautaro, Lautaro de número 10, le puso una asistencia perfecta a la cabeza de Nico Figal, tenía que llegar desde el fondo la igualdad, 23 minutos de la parte complementaria. Boca iguala al partido. Nico Figal para decretar el 1-1. Boca empata, Nico Figal de cabeza.
Y el partido siguió con la misma tendencia. El trinidense metido absolutamente atrás, sin sostener en ningún momento la posesión de la pelota, Boca bien adelantado, el ingreso de Langoni para darle mayor profundidad, los mismos argumentos, los centros, los desbordes, la falta de claridad, la turbulencia, la falta de precisión. Con esto llegaba prácticamente al final, y cuando se dictamina que solamente se iban a dar 5 minutos de descuento, el tiro libre en la puerta del área, ligeramente de izquierda a derecha, y la capacidad, la jerarquía, la categoría de un goleador consagrado que le comienza a devolver en estos últimos meses todo lo que el hincha de Boca soñaba que le podía dar desde todos estos atributos de Edinson Cavani, para colocarla, para colgarla en un ángulo, para darle una victoria imprescindible a Boca y para que explote la garganta de este enorme relator que es Hugo Lombardi de esta forma.
Figal diciéndole que por favor se retrase un poco más la barrera. Va a ir el disparo de ese nono de Cavani. De ahí sale el candidato. Atención con esto. Parece que es Cavani nomás el encargado de la pelota parada. Apenas a 4 metros de la media luna. Recostado por el costado izquierdo. Vendrá Cavani. Va por el gol Cavani. Remató Cavani. Ahí está. ¡Gol! Edinson Cavani, tremenda definición, una jerarquía bárbara, con qué categoría que le entró esa pelota, la acarició con la parte interna del botín derecho, la colgó en el ángulo para la foto, voló el arquero Quiñones, pero era imposible de llegar, un crack Cavani como definió, sensacional la pegada del uruguayo Edinson Cavani. Cuando el partido se muere, Boca resucita, lo da vuelta, se acerca a la punta del grupo con la fortaleza de Cavani, que tiene una pegada enorme. Boca pasa a ganar el partido a los 47 minutos de la parte final. Un gol que será histórico para Cavani, que puede significar terminar primero en el grupo. Edinson Cavani para ponerse de pie. Cavani, un golazo. Gana Boca 2-1.
Golazo para una victoria difícil, complicada. Boca no jugó bien, defendió bastante mal, le faltó precisión, pero tuvo la obstinación y la jerarquía en Cavani necesaria como para ganar, como para soñar, como para que todo dependa de Boca la semana próxima cuando enfrente la Bombonera a Fortaleza. Pero esa será otra historia.